desde Nigeria, tras 5 días de cautiverio, liberan a sacerdote de la Congregación del Espíritu Santo.
Desde México, en 2 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, 6 estados permiten el aborto.
Desde Corea del Sur, ante crisis política, obispos se comprometen a preservar la democracia.
Este sábado en París, después de 5 años, la Catedral de Notre Dame vuelve a abrir sus puertas tras ser destruida por un incendio. Unas 340 mil personas de todo el mundo donaron aproximadamente 900 millones de dólares para su restauración.
Desde Perú presentan parábolas en cortometraje para vivir la espera y el servicio en tiempo de Adviento. Hola amigos, Eddie, cerramos la semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con una buena noticia. Liberaron a un sacerdote secuestrado por delincuentes. Esto ocurrió en Nigeria. Se trata del padre Gerald Oaeri, de la Congregación del Espíritu Santo. Libre tras 5 días de rehén, tras ser secuestrado la noche del 30 de noviembre en una carretera mientras regresaba a su pueblo, en el estado de Enugu, tras celebrar una misa. El sacerdote está en buen estado de salud, según su congregación. De acuerdo a la agencia Fides, la carretera Unwogo-Nike-Opi se ha convertido en zona de bandas de secuestradores buscando tener dinero que operan impunes. El padre Oaeri es profesor en la Escuela Espiritana de Filosofía de Isienu, un seminario mayor fundado en 1965 por los espiritanos.
Ahora dirigimos la mirada hacia México, donde es momento de hacer un balance sobre la legislación que permite el aborto. Estas decisiones políticas tienen dividida a la sociedad mexicana. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta con precisión.
En los últimos 6 años, la despenalización del aborto en México ha avanzado significativamente, con 19 de las 32 entidades federativas aprobando leyes que permiten esta práctica. El papel del partido del gobierno, Movimiento de Regeneración Nacional, ha sido clave. Este partido ha utilizado su mayoría en los parlamentos locales para promover leyes abortistas durante su primera administración. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 12 estados avanzaron en este tema. Este ritmo se aceleró tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024. En tan solo 2 meses, 6 estados, incluidos Jalisco, Michoacán y Chiapas, aprobaron legislaciones que permiten el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Líderes provida cuestionan este avance, calificando las decisiones de los diputados como una solución superficial a los problemas reales que enfrentan las mujeres en México.
Pues digo, una mujer, por ejemplo, que vive, que sufre violencia doméstica, lo último que va a hacer es resolver su problema. Va a ir a cometer un aborto y va a perder la vida de su hijo, pero va a regresar a su casa y va a seguir siendo violentada. El aborto no está resolviendo los verdaderos problemas de la mujer, no está resolviendo de raíz absolutamente nada, está distrayendo la opinión pública de las verdaderas necesidades que hay en nuestro país.
Además, Mendieta denunció que el aborto se ha convertido en una industria millonaria respaldada por organismos internacionales que, bajo el pretexto de ayudar a los países en desarrollo, ofrecen financiamiento a instituciones locales bajo la condición de apoyar y promover leyes contrarias a la vida. Por otro lado, la Iglesia ha manifestado su preocupación por la rapidez y coordinación con la que los congresos estatales aprueban estas reformas. Desde la capital, la Arquidiócesis Primada de México critica las narrativas a favor del aborto por no considerar argumentos científicos y jurídicos que defienden la vida del niño por nacer. En este contexto, María Lourdes Varela, directora de 40 días por la vida en Iberoamérica, una iniciativa de oración frente a centros de aborto, subrayó la dimensión espiritual del debate, afirmando que detrás de cada aborto está el diablo. Según Varela, la cultura actual adopta ideas que ven al embarazo como una amenaza, lo cual refleja una desconexión profunda con el amor y la vida según los principios cristianos, por lo que invitó a sumarse a diversas iniciativas para frenar este crimen.
No puedes quedarte simplemente contento con lo que ya haces, porque ahorita hay una guerra brutal que está asesinando a miles y miles de bebés, que son los más inocentes. Todavía en las guerras hubo culpables y hubo inocentes. Aquí todos son inocentes.
El acelerado ritmo de la despenalización del aborto en México no solamente refleja un cambio político, sino también plantea problemáticas para el tejido social y espiritual en el país. Mientras que para algunas personas es considerado como un avance a los derechos reproductivos de las mujeres, para otras personas fragmenta y vulnera valores fundamentales como lo son la vida y la familia. Este debate seguramente perdurará un tiempo más. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Y en Corea del Sur, el próximo escenario de la Jornada Mundial de la Juventud, una grave amenaza contra la democracia motivó una firme reacción de la iglesia en este país. Le contamos.
Una anunciada ley marcial, luego derogada, trajo malos recuerdos a los coreanos, quienes sufrieron ese tipo de medidas en regímenes autoritarios.
Creo que la ley marcial de emergencia era lo mismo que un país apuntando con armas a sus propios ciudadanos. Creo que esto no debería volver a ocurrir. Si la respuesta para que esto no vuelva a ocurrir es la destitución, hay que destituirlo. La gente de nuestro país y de todo el mundo le está prestando atención, así que podemos hacerle frente mediante la sabiduría colectiva. Creo que este problema puede resolverse mediante enfoques no violentos.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta una posible destitución luego de tratar de imponer esta semana la medida extrema para suspender derechos y libertades, según él, con el objetivo de proteger el orden constitucional. Su mandato enfrenta una crisis por acusaciones de corrupción y confrontación con el Parlamento, al cual el polémico jefe de Estado llamó una guarida de criminales que buscan paralizar el gobierno. Ante este panorama, el presidente de la Conferencia Episcopal Coreana pide al presidente surcoreano responder si era necesaria una decisión tan drástica, teniendo en cuenta que no hay amenazas evidentes de invasión por parte de enemigos externos o de una guerra inminente. En su carta, Monseñor Matías Long Hong-ri dice que la Iglesia Católica en Corea del Sur está comprometida con preservar la democracia, fruto de la sangre y sudor de muchos a lo largo de los años. Hay más de 5 millones de católicos en Corea del Sur, según data oficial.
Y ahora nuestra atención se dirige a París, en Francia, a unas horas de que la Catedral de Notre Dame vuelva a abrir sus puertas luego de 5 años cerrada tras la destrucción por un grave accidente. Todo un acontecimiento que podrá ver en vivo por EWTN y ahora los previos en el siguiente informe.
15 de abril de 2019, la Catedral Gótica de Notre Dame destruida por las llamas de un incendio por accidente. Después de más de 5 años de reconstrucción, la catedral luce renovada como en la época medieval. Sus espacios amplios llenos de luz iluminan los colores vibrantes de las vidrerías.
Bonjour Marie.
Bonjour.
El presidente Emmanuel Macron observó la catedral con mirada de asombro en su visita al gran templo antes de su reapertura. Su esposa y el arzobispo de París compartieron su deleite. Agradeció a los cientos de trabajadores lo que llamó la obra del siglo.
El mundo entero quedó desolado aquel día, aquel fatídico día de abril. El impacto de su reapertura será, quiero creer, tan fuerte como el del incendio, pero será un impacto de esperanza, porque todos los que están aquí hoy han trabajado para ello. Les debemos esta metamorfosis. Ustedes fueron los magos de esta obra y transformaron el carbón en arte.
El arquitecto Philippe Villeneuve, jefe de la obra, detalló los retos en la reconstrucción.
Gracias a la contaminación por plomo, tuvimos que descontaminar, aspirar todas las superficies y después de eso ya tenía un aspecto mucho mejor, más limpio. Pero debido a los niveles de concentración de plomo en la mampostería, y no necesariamente a causa del incendio, había plomo por todas partes. Usamos tiras de látex puro, que luego retiramos y quedó limpio. Revivimos el color original de la piedra. Así que restauramos todo el revestimiento, las pinturas murales y las puertas. Lo tratamos todo.
Este sábado la catedral reabre con la presencia del arzobispo de París, quien tocará las puertas con su báculo de obispo. El presidente Macron pronunciará un discurso a numerosos jefes de Estado. Al día siguiente, el arzobispo Monseñor Lauren Ulrich celebrará la primera misa solemne, durante la cual se consagrará el nuevo altar. Los fieles están tan ansiosos por volver a adorar a Jesús dentro de Notre Dame. El rector de la catedral, emocionado, da un dato ilustrativo.
Entonces, la celebración de l'octave, c'est-à-dire des 8 jours.
Las entradas se agotaron en 25 minutos, dada la gran cantidad de personas que querían participar en estas ceremonias. Sin embargo, todavía se pueden inscribir en los próximos días para obtener un espacio para visitar la catedral durante la primera semana, a partir del próximo lunes a las 15:30. Aquellos que simplemente pasen por la catedral también pueden hacer cola sin reserva previa para entrar. La entrada a la catedral es libre y gratuita.
Antes del incendio, los esfuerzos para financiar las renovaciones de la catedral de casi 900 años de antigüedad eran difíciles, pero con el grave fuego, 340.000 personas de más de 150 países donaron cerca de 900 millones de dólares, según el organismo público encargado de la restauración de Notre Dame.
Para mí lo importante es que todo el mundo sea bienvenido en la catedral, desde los jefes de Estado invitados por el Eliseo, según la lista elaborada por el presidente, hasta los parisinos más pobres, todos los que reciben ayuda de asociaciones caritativas y que serán varios centenares en el interior de la catedral.
Las obras continúan en el exterior. Los interiores restaurados lucen más magníficos que en generaciones anteriores para recibir a los miles que llegarán de diversos países desde este sábado 7 de diciembre.
Y en el Vaticano, este sábado también será un día de mucho ajetreo. El Papa creará 21 nuevos cardenales, importante evento que será transmitido en vivo por EWTN. En la Plaza de San Pedro se inauguran el árbol y el nacimiento. Y en el Aula Pablo VI se ofrecerá el concierto anual para los pobres. Sobre esto último nos cuenta más nuestra corresponsal Paola Arriaza.
El Vaticano ofrecerá un concierto para los más necesitados el 7 de diciembre. En esta quinta edición ha invitado al alemán Hans Zimmer, conocido por ser el compositor de algunas de las bandas sonoras más conocidas en la historia del cine. El concierto será totalmente gratuito. Con este espectáculo, el compositor quiere enviar un mensaje al público.
Never lose hope, you know, listen to the music.
Nunca pierdas la esperanza. Escucha la música, escucha cómo nos conecta, cómo nos une, cómo siempre está escrita para ti, para la otra persona. Siempre es un mensaje de amor para el público.
It is always a message of love.
El Aula Pablo VI del Vaticano alojará a más de 7.000 personas. En las primeras filas, 3.000 espectadores serán indigentes y personas sin hogar, que han recibido una invitación especial del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.
Será un momento de...
Será un momento para compartir con nuestros hermanos más pequeños, y compartir música con ellos es algo hermoso que puede llenar sus corazones y darles consuelo y alegría. Y también nos lo dará a nosotros, porque poder vivirlo junto a ellos es algo maravilloso.
Y puede dar a ellos consolación, gioia.
El director Marco Frisina guiará a 250 intérpretes del coro de la diócesis de Roma, que este 2024 cumple 40 años desde su fundación. Cada año, Frisina se encarga de entregar el regalo navideño que el Vaticano hace a los más necesitados.
Proprio perché possano...
Precisamente para que gocen primero de la belleza, porque la belleza alimenta el corazón, como el pan alimenta a la persona. Pero la belleza nutre el corazón, la mente, y esto también hay que dárselo a los pobres, para que sepan también que el rostro de Dios es belleza y consuelo.
El Vaticano dijo que en esta ocasión los huéspedes de honor son los más necesitados, entre ellos algunos refugiados acogidos por organizaciones como la Orden de Malta o la Comunidad de Sant'Egidio.
Es la forma de ayudar a los desfavorecidos. Creo que la música conecta. Creo que es muy democrática. No importa tu condición, cualquiera puede disfrutar de ella. Pero creo que es muy importante que la música sirva para recoger donaciones para ayudar a los pobres.
Al final del concierto, con los fondos recogidos a través de patrocinadores, los organizadores ofrecerán a los invitados de honor una cena y les entregarán artículos de primera necesidad. Este gesto de cercanía por parte del Vaticano nació en 2015, cuando Monseñor Diego Ravelli encabezaba la limosnería apostólica. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Vamos a una pausa, pero al volver, desde Perú presentan parábolas en cortometraje para vivir la espera y el servicio en tiempo de Adviento.
A pocos días de la fiesta de San Juan Diego, vidente de la Virgen de Guadalupe en México, el sacerdote promotor de su causa de canonización interpreta el prodigioso encuentro entre el humilde campesino con Nuestra Señora.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos en Adviento, tiempo de preparación para la llegada definitiva y próxima de Nuestro Señor. Para esperarlo con el corazón encendido, la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones estrena dos parábolas en cortometraje, Los Siervos de Confianza y La Parábola de los Talentos. Para saber más, desde Barcelona estamos conectados con la hermana María Esther García, productora general de NSE Producciones. Hermana María Esther García, bienvenida al programa. Coméntenos cuál es el vínculo entre la parábola de los siervos de confianza y el Adviento.
Gracias, Natalie. Es una parábola específica del tiempo de Adviento porque nos habla de la vigilancia. El tiempo de Adviento nos exhorta, nos impele a una vigilancia activa. Y Jesús, durante muchos pasajes de su Evangelio, uno de ellos es esta parábola de los siervos de confianza que se lo estaba comentando a los apóstoles y también a los que estaban reunidos con él en ese momento. Nos habla que tenemos que tener siempre las lámparas encendidas, estando en vela, en oración. Esto precisamente es lo que nos pide y a lo que nos exhorta el tiempo de Adviento, una espera, pero activa.
Y en el caso, hermana, del mensaje de la parábola de los talentos, ¿cómo nos ayuda también a vivir en forma plena este Adviento?
También, la parábola de los talentos nos enseña algo imprescindible, que nosotros hemos recibido nuestra vida como un don. Es un regalo, pero Dios nos la da, podríamos decir, si me permiten la expresión, en alquiler. Nuestra vida nos entrega unos dones, unas cualidades. Todos servimos para algo. ¿Por qué el amor es así? El amor es sumamente fecundo, es siempre fructífero. El amor es como un vientre que siempre está engendrando. Dios es así y quiere que nosotros seamos también así. Nos ha hecho luz, nos ha dado unas cualidades y quiere que irradiemos. Y que por eso siempre nos llama a un servicio. Y por eso en esta parábola, fíjense que es interesante reflexionar sobre ella. El siervo perezoso, el siervo indolente, entre comillas, no hace nada malo. No roba, no mata, no extorsiona a nadie. Pero hace una cosa que está muy mal, que es el pecado de omisión. Porque si somos luz, si Dios nos ha dado a todos una riqueza, la salud, la juventud, la profesión que hemos aprendido, los conocimientos, el dinero, nuestra familia, todo eso son riquezas. Nos enseña que con eso tenemos que servirle. Y también esa parábola nos dice que en un momento este amo, este dueño y señor de la vida, que es nuestro Señor, va a volver y nos va a preguntar, ¿cómo has amado? Por eso decía San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida nos examinarán en el amor. ¿Cómo has servido con esos dones?
Interesante lo que comenta, hermana. Uno, la espera, otro, el servicio, ¿no? ¿Y por qué NSE Producciones escoge el formato cortometraje para contar las parábolas como las de este tiempo de Adviento?
Sí, bueno, sabemos que estamos en una época totalmente mediática. Todo el mundo genera productos audiovisuales para poder contar las cosas. Por lo tanto, en ese sentido nos tenemos que adaptar. Y este mensaje evangélico que siempre es el mismo, que no cambia con el tiempo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero debemos presentarlo en un formato adecuado a la época.
¿Quiénes son los actores y dónde se filmaron estos films, valga la redundancia, hermana?
Bueno, llevamos ya un tiempo filmando en Lima. Gracias a Dios hay buenas locaciones. Esta vez ha sido en Chosica. Y bueno, estas dos parábolas tienen un ingrediente hermoso, que es que aparece como protagonista en las dos parábolas Juan Pablo Obregón. Es un actor colombiano con una conversión muy hermosa, no solamente él, sino toda su familia. Muchos de los actores y también de la parte técnica, ya lo van a ver también en el detrás de cámaras, son jóvenes voluntarios que vienen de varios lugares, incluso del extranjero. Ha habido de Colombia, de Chile, de Perú, de España. Y nos juntamos También en un ambiente muy hermoso de oración, de compartir entre todos esos días, se vive como una comunidad durante todo el tiempo que se graba y todos salimos enriquecidos, no solamente por el producto que se realiza, sino también como personas.
Hermana, ¿cómo podrán ver las personas entonces finalmente estas parábolas en cortometraje?
Pues sí, vamos a estrenarla, si Dios quiere, para ahora, para la segunda semana de Adviento, así que estén atentos, tenemos dos canales de YouTube, NSETV o TV Perú, y también hay otro que se trabaja aquí en Barcelona, yo estoy ahora en la ciudad de Barcelona, NSETV Radio. En cualquiera de estos dos canales lo podrán ver, también en nuestras redes sociales, en Facebook, NSTV y NS Radio.
Que puedan dar mucho fruto esas dos parábolas, hermana María Esther García. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti, Natalie.
Regresamos a México, que este lunes celebra la fiesta de San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe. El sacerdote promotor de su causa de canonización interpretó el prodigioso encuentro entre el humilde campesino y Nuestra Señora y su aporte en la evangelización. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales informa.
Devotas de San Juan Diego en una casa del movimiento eclesial Reinum Christi en México.
Soy devota a San Juan Diego porque me enseñó a la Virgen de Guadalupe y porque es laico.
Es una persona humilde que nos enseña la sencillez, la fe, el creer en nuestra Santísima Virgen de Guadalupe.
Le tengo mucha devoción a San Juan Diego porque me enseñó a mi madre la Virgen de Guadalupe y fue muy humilde.
Estamos en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. A mis espaldas está el Cerro del Tepeyac. Esta es la Piedra del Tepeyac.
San Juan Diego solía visitar el Cerro del Tepeyac. En el lugar, la aparición de la Virgen María cambió su vida.
El 9 de diciembre, al romper el alba, es el primer momento de la aparición de la Virgen de Guadalupe.
Fue al romper el alba cuando el Tepeyac dejó de ser árido y desolado.
Y es cuando Juan Diego escucha su nombre, Juanito, Juan Dieguito, y así inculturándose la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe menciona el nombre de Juan Diego, por el amor de Dios. Eso es algo muy, muy fuerte, porque es el laico Juan Diego quien es el primero quien ve el paraíso, quien escucha la verdad divina, y todavía su propio nombre con la voz de María, la Madre de Dios, el timbre de voz de María, es el laico el primero que escucha ese timbre de voz de nuestra Madre. Cuando sube a ver quién lo llamaba, llega hasta arriba y contempla a esta noble señora que se manifiesta inculturadamente.
La Virgen, hablando en náhuatl, no solo se dirigió a Juan Diego con ternura, sino a toda la cultura tolteca de este campesino, llevándolos a la plenitud del mensaje cristiano. La Virgen de Guadalupe, según Monseñor Chávez, es una perfecta inculturación.
Así que Juan Diego va con el obispo, obviamente no le creyó a la primera, regresa con la Virgen de Guadalupe y le dice a ella, búscate otro. Y dice unas palabras, Juan Diego, fuertes, porque dice, yo soy cola, yo soy ala, yo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, virgencita mía, mi niña, mi chiquita, búscate otro. Casi le dice, te equivocaste, ¿qué no sabes quién soy yo? Yo sí sé quién soy, no soy nada ni nadie.
San Juan Diego no solo es un símbolo de fe, sino también de la unión entre culturas. Su encuentro con la Virgen de Guadalupe marcó el inicio de una nueva etapa espiritual en México. Hoy su legado vive en el corazón de millones de creyentes.
Cada 6 de diciembre la Iglesia celebra a San Nicolás de Bari, conocido también como San Nicolás de Mira o simplemente San Nicolás, obispo del siglo IV, considerado patrono de los niños, marineros y viajeros. Desde Argentina, el padre Diego Manuel Pereira, capellán castrense, nos cuenta más del santo. Veamos.
Cada 6 de diciembre celebramos la memoria de San Nicolás de Bari. Este santo del siglo IV, que vivió también con una gran radicalidad el don de la fe, fe que había recibido de sus padres, sus papás eran muy creyentes. Siendo aún jovencito, sus papás fallecen de una enfermedad y San Nicolás hereda no solo una gran fe, sino que también hereda los bienes de sus padres, que eran muchos y abundantes. Él decía que sería un gran pecado no dar de nuestros bienes con los que menos tienen, habiendo recibido tanto de Dios. Es así que acostumbraba a dar regalos, especialmente a los más pobres. Por eso creemos que de allí también nacen estas figuras como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, que se caracterizan por dar regalos en los días de Navidad. Bueno, San Nicolás de verdad existió, es el original y el único, podríamos decir, porque acostumbraba a dar y a darse, al punto tal que descubre que Dios lo llama a la vida sacerdotal, responde con inmediatez y con generosidad. Siendo sacerdote, quiere visitar los lugares donde caminó nuestro Señor Jesucristo, por eso visita Egipto, Palestina. De regreso a Turquía, en Mira, es elegido obispo. Allí defiende con gran celo apostólico, con mucha valentía, la fe, especialmente contra la herejía arriana. Luego de fallecer, sus restos son trasladados a Bari, y San Nicolás significa defensor de los pueblos. Le pidamos en este tiempo del Adviento que San Nicolás nos defienda el corazón de toda mezquindad que a veces nos acecha, para que también como Él seamos generosos, no solo en dar de nuestros bienes, sino en darnos.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.